De ahí se forma la OSEP y de ahí sale una reglamentación de la ley que tiene vigencia, que es la 3509, que a su vez tuvo algunas evoluciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es no parcharla la OSEP. Habría que hacerle un estudio de actualización de la ley concretamente, de punta a punta, porque hay un montón de falencias que tiene esa ley porque es por el paso de los tiempos. Además ha sido...
Nunca se actualizó, digamos.
Y tiene actualizaciones, pero son parches. Es como aquel proyecto que decía, vamos a hacer una ley anti-plus. No, si la ley de la obra social ya establece que no se puede cobrar sobreprecio. O sea que no hace falta hacer una ley anti-plus.
O sea, es una ley al cohete, digamos.
Serían así. Leyes al cohete. Uh-huh. Entonces el legislador, que parece que no se ponen a ver cómo son las leyes. En este caso, tratar de disolver, de liberar al afiliado del empleo público de la OSEP, también considero yo tengo ganas de irme porque nos enojamos. Todos nos queremos ir. Ahora, ¿a dónde se va? Porque, mire... Yo tengo una prepaga, porque OSEP no funciona bien, pago una prepaga, pero es una barbaridad lo que cobran y los servicios están tan demorados en sus pagos como la OSEP. Y si usted viera el listado de los últimos pagos al 21 de diciembre, de los últimos pagos de todas las obras sociales, bueno, hay una que directamente pagó diciembre de 2015, pero de ahí viene, del 15.
Epa.
Bueno, y de ahí viene, de principio de año... pasado, mayo, junio, julio, estamos en enero. Las obras sociales que han pagado, las más cerca que han pagado, son de septiembre, agosto, septiembre. Hay algunas de octubre. Entonces, no es solamente OSEP, es el sistema de seguridad social que está en crisis, pero además hay una crisis provocada, porque cuando existen estos procesos de inflación, también es cierto que los bancos ofrecen altos porcentajes de interés en los plazos fijos. Esta es una vieja historia de los procesos inflacionarios de la década del 70, del 80, etcétera, con los distintos procesos económicos, financieros, que ha llevado a que mucha gente le convenga, porque usted paga la obra social al día, pero si usted a los prestadores le va a pagar los 3 meses, quiere decir que ¿qué está haciendo la plata durante 2 o 3 meses? Luego, en matemáticas se pone, luego 2 puntos,
sí.
Plazo fijo, intereses, porque estamos hablando de un montón de dinero, que puesto a plazo fijo, así le den el 2 o el 3%, porque usted sabe cómo pagan los bancos de acuerdo a los montos, y hay plata que queda en algún lado.
Ajá. Ahora entiendo.
Entendiendo cómo es la historia. Sí.
Claro, bueno, por eso es que la gente, los prestadores particularmente, se quejan y dicen, ¿por qué la plata de la OSEP la tienen que manejar el Ministerio de Hacienda?
Bueno, el tema es, ese es otro tema. Si bien la ley de la OSEP establece que la OSEP puede vivir de muchos recursos, no solamente del aporte de los afiliados y del Estado, sino también hasta de donaciones y de inclusive poner la plata en plazo fijo para que no se devalúe, por ejemplo, esto establece la ley de la OSEP. También es cierto que nosotros tenemos otro problema. El otro problema que tenemos es que el dinero de la OSEP no va a la OSEP directamente, sino que pasa a Renta General. Y Renta General es un pozo negro y oscuro y profundo, donde una vez que entró el dinero ahí, no se lo puede conseguir más, salvo y quedamos a expensa de la voluntad del Ministro de Economía de turno.
Quedé pensando en lo que decía, doctor. Y el punto de inflexión, ¿no? Entre yo pago y no pagan, ¿no? La obra social, la institución en sí. ¿Y cómo se hace, doctor? ¿Cuál cree su visión para arrancar de cero? ¿Y cuánto puede llegar a demorar una obra social como OSEP? Porque está a sabiendas de que es una gran institución y que, por supuesto, es pionera en esta cuestión de la salud y, por lo menos, en Catamarca. Digo, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Un punto de aparte, reafiliar, reempadronar? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Pero digo, aparte de modificar la ley.
Bueno, hablar de los problemas que tiene OSEP, pues podríamos pasar 24 horas hablando sin tomar agua, porque realmente esto, directamente lo que yo le estoy dando es el punto que nadie lo dice, porque pocos lo conocen, inclusive mis propios colegas. Muchos de mis colegas no lo conocen, todos estos temas. pero y hay mucha gente que está en la práctica, en la administración pública, en la misma OSEP, que no conoce bien todos estos temas. Esto es una parte del problema. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que dijimos al principio, habría que hacer algunas modificaciones en la ley, pero una modificación profunda y completa, no parches, según a dónde nos apriete el zapato, o dónde estén las necesidades. Hoy cobran plus, entonces vamos a una ley contra el médico. Es decir, hay cosas que hacen al enfrentamiento de la gente con la gente. Por ejemplo, alguna vez se enfrentó, a través de un mal discurso, se enfrentó a la policía con la gente, después se enfrenta al docente con la gente, después el médico con la gente, porque se enfrenta con quien más cerca tiene, pero no quienes conducen los sistemas. Concretamente, para la pregunta que usted me hace, por ejemplo, hacer una ley antiplug, hacer una ley de liberación de afiliados, son parches. Lo que yo creo es que acá, sin tocar la ley y manejándonos con la ley vigente, es posible la solución. Lo que pasa es que tiene que haber una decisión política de las máximas autoridades para que el director, que hoy tiene cargo de interventor, sin necesidad, porque el director de la OSEP es La OSEP es autónoma, es autárquica, no necesita ser interventor para tener la jerarquía de decisiones. Y lo establece la ley, y está claro y concreto una serie de artículos que establecen cuáles son los deberes y cuáles son el poder que tiene el director de la OSEP. Entonces, yo creo que es falta de praxis, porque realmente es como que en este momento hay un desconcierto de todos los sectores, tanto de la OSEP como obra social, como también de los prestadores. Y en realidad sí se puede solucionar. Basta y sobra con aplicar la ley. Y le voy a poner ejemplo, porque si no quedaríamos en el aire. Por ejemplo, hay capítulos completos de la ley 3509 que se refiere a la auditoría médica, que es cuando falla la auditoría médica de una obra social, no hay obra social que aguante. Primer elemento. Es decir, yo tengo que controlar qué hacen los prestadores. Pero no solamente controlar para que no me saquen un peso de más o un peso de menos, sino controlar la calidad de prestación. Es decir, yo no te pongo un suero para no gastar más o te pongo de más para facturarlo más. No. Yo tengo como auditor de la obra social, que concretamente a su vez es un título bloqueado, son full time, etcétera. Deberían estar en todos los sanatorios. Creo que es un error que exista una oficina de la OSEP dentro de los sanatorios. Eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es estar en el sanatorio como una inspección y otra cosa es tener una oficina apretada por el propio sanatorio que tiene que ser auditado. Es como que de pronto son suspicacias. Detalle. Y el otro tema que también hicimos, tengo muchos para decirle, pero el otro tema es que la OSEP tiene su propia cuenta. ¿Por qué debería ir el dinero del 3% de los afiliados, más creo que está en el 9% que hace el aporte del Estado, porque es así como se conforman los aportes, porque va a una caja negra donde nadie sabe exactamente qué y cuándo debe pasar y cuánto debe pasar a la OSEP? La única plata que tiene por certeza la OSEP todos los días es la que se paga por COSEGUR, que a su vez la convierte en la actualidad en una obra social cara. Porque no toda la gente tiene la posibilidad de pagar los COSEGUR. No es lo mismo pagar un COSEGUR de una hora, de una práctica, una placa radiográfica común, que pagar otros COSEGUR. Otro problema más. En aquel entonces, la ley establece desde un principio que la OSEP está en condiciones de financiar esas prácticas. Porque se entiende, y siempre pasó, que existían prácticas que no estaban al alcance del empleo público. Y si hoy tenemos que más del 80% de los empleados públicos de la provincia, hablamos de los empleados de planta, no hablemos contratados, becados, etc., está por debajo de la línea de pobreza según lo que establece las finanzas nacionales, que son 12.000 y pico. Imagínense ustedes cuál es el poder adquisitivo que tiene un empleo público. Por lo tanto, para acceder a una obra social que tiene un costo seguro tan alto, lo convierte en inalcanzable para mucha gente.
Claro, porque, por ejemplo, hay un jubilado, perdóname, José. Hay un jubilado. Hoy por hoy, estaba viendo esta mañana un recibo. Un jubilado que tiene 80 y pico de años, le descuenta, y que gana la mínima, le descuentan 800 pesos de obra social. cuando va a sacar una orden, por ejemplo, para una orden de internación, tenés que pagar. Si te hacen los estudios, tenés que pagarlo. Si tenés que irte a hacer una cirugía de urgencia, la tenés que pagar. Y encima ahora...
Sí. Por ejemplo, si un jubilado gana... 8,000 pesos, me dicen.
No, 800 es lo que le des cuenta.
No, por 8,000 pesos el sueldo.
Sí, le pasamos
la 8,322, no podría superar los 240 pesos de aporte.
No, pero lo supera.
Y bueno, pero está mal. Uh-huh. Por eso es que así, por ejemplo, existen otras. Por eso le digo, podemos estar hablando 10 días. Fíjese usted, por ejemplo, hasta no hace mucho existía la categoría de afiliados particulares. Pagan 56 pesos con los mismos derechos que tiene un empleo público. El empleo público, por humilde que sea su trabajo, tiene que pagar de acuerdo a la categoría que pertenece. ¿Y eso quién lo inventó? Porque es un invento, porque acá hay gente que gobierna y ejerce la función pública según el parecer, sin mirar nunca, sin leerla la ley. ¿Usted sabía que la ley 3509 establece que sí existe la posibilidad, es potestad del director aceptar o no los empleados particulares, las afiliaciones particulares, pero que no es que yo le voy a poner una cifra de 50 o de 500 o de 5.000. Establece la ley que usted va a hacer aporte de acuerdo a la categoría 16 del empleo público de la provincia. Entonces, cuando usted ve que hay distorsiones, por incumplimiento de la ley, ya sea por falta de conocimiento, falta de praxis, falta de o por interés o por lo que sea, usted la ha ido dañando a la ley, alterando el cumplimiento de la ley, entonces se va desfinanciando.
Doctor, usted dice que el agujero negro, donde va el dinero que recauda OSEP, muchas veces se hace, o se pone, como usted bien lo decía al inicio, de que se pone las personas, vamos a decir así, los civiles contra los civiles, las instituciones quedan a veces impolutas dentro del sistema. Y muchas veces los usuarios de OSEP, yo lo he escuchado en mesas de café, en la casa, en el vecino, no, y mucha gente dice, la culpa es nuestra porque la usamos mal, porque la obra social es tan grande en cuanto a la cantidad de afiliados que no puede dar respuesta a la cuestión de la salud de sus afiliados. Doctor, ¿usted cree que eso sucede o podemos seguir afirmando que todo tiene que ver con que OSEP pueda manejar su propio dinero o el dinero que de verdad ingresa?
No solo que pueda, sino que debe, porque la ley establece que debe manejar. Por eso la OSEP tiene varias cuentas bancarias que tienen perfectamente determinado cuáles son sus fines. O sea, así como le va a ingresar el dinero, de esas cuentas también van a salir, porque no con una cuenta se paga todo. Usted no va a pagar el combustible con una cuenta y con la misma cuenta va a pagar los medicamentos oncológicos. No, no, no. Son cuentas que están estipuladas dentro de la administración de OSEP, son varias cuentas para pagos, pero también existe una cuenta donde la administración pública debería depositar. ¿Cómo se hacía antes? Antes salían el servicio administrativo de la OSEP e iba, hoy usted aprieta una tecla y hace home banking y deposita, se termina el problema, ¿no es cierto? Antes había que salir repartición por repartición, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, municipios, etc. Uno por el servicio administrativo le entregaba un cheque, eso se depositaba. Tenía una serie de falencias, pero bueno, pero por lo menos, más o menos, se encaminaba el tema y aún ya era así un agujero negro. Hoy no se puede concebir que con los sistemas, sino para qué sirve todo esto que tenemos al frente de computadores, todo, cuando se puede llevar, apretando dos o tres teclas, se tiene al día en el momento la información. Entonces, no puede faltar ese dinero. Si bien es cierto que los aportes que se hacen de acuerdo a los requerimientos por ahí son escasos, pero también es cierto que los sueldos son bajos. Entonces, usted tiene, por ejemplo, más que todo en los empleos municipales, más que todo el interior, por ejemplo, los sueldos son muy bajos. Los descuentos son proporcionales. Pero no se olviden ustedes que la OSEP ha sido creada con fines solidarios. La OSEP no es una empresa ni es un gremio. La OSEP ha sido creada con fines solidarios. Todos nos juntamos para ayudarlo a fulano que está enfermo, sería el espíritu de la ley. Lo que pasa es que también hay algún pecado del beneficiario que presta la orden, que bueno, hay un montón de cosas. Pero por eso le digo, al principio le decía, es la tormenta perfecta porque hay un montón de cosas. Ahora, esto se cura con una sola cosa, como se curan todas las cosas que pasan, que están mal. Y se cura con el cumplimiento de la ley. No se cura con el látigo de un patrón ni de un capataz. Se cura con el estricto cumplimiento de la ley. Si usted cumple estrictamente la ley que está vigente, aún sin modificar, debería darle a la OSEP la suficiente vida y finanzas, digamos, y la posibilidad de seguir brindando servicios. Y no dejar en claro, porque no se trata de que sea tal o cual director. De eso podemos, es otro tema. Es un tema del cual uno conoce mucho, pero no vale la pena hablar. Porque no, yo no estoy acá para estar en contra de nadie. No me interesa eso, no me interesa. Digamos que así como los jueces hablan por sus fallos, los funcionarios hablan por sus éxitos o sus fracasos. Entonces no hablemos de tal o de cual. Acá viene siendo una sucesión de errores que se vienen dando durante muchos años y algunos que yo no sé si son errores, son problemas o cuestiones voluntarias, más algún dinero que por ahí sale en los diarios que se pierde, que no sabemos a dónde va, hay algunos triángulos de la Bermuda que no sabemos dónde va, que hay gente que tiene autos de carrera, que todo ha pasado, que yo lo leo en los diarios y me sorprendo, porque yo trabajo en la administración pública hace 30 años y yo no tengo auto de carrera. Entonces, de pronto, qué sé yo, o hacer cosas, turismos que uno no conoce, yo no entiendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ve todo ese tipo de cosas, se le suma a la tormenta perfecta. Y seguimos sumando, y seguimos sumando. Sin embargo, todo está contemplado en la ley. ¿Por qué no se cumple con la ley? Y esto no solo en la OSEP, sino en todos los otros órdenes. No se cumple porque depende de la decisión política y a veces, usted sabe que los funcionarios, la jerarquía que ocupan, no solamente hace falta ocupar la silla, también hay que poner en la mesa, es todo un perfil, el perfil político, la jerarquía, la trayectoria, etcétera, etcétera, y también se pone en la mesa la valentía redonda que llevamos a algunas personas.